Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Son las 3 y 25 de este lunes, día 15 de julio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4, hablando de todo lo que nos depara el mundo del deporte en Valladolid. Como siempre, lo primero que hago es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Allí en COPE Más Valladolid, COPE Íscar, vamos a estar contigo hasta las 4 de la tarde, exactamente igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego. En cambio, solo te acompañaremos hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Daniel Díez es quien atiende hoy el control, pero antes de nuestros titulares, vamos con una breve pausa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Castrillo, todo para el hogar.
¡Ay, veranito! Por ti se mueren todos. Pablo se muere por correr por la playa. Lorena por volver al pueblo. Y Usman... Usman se muere. En el Sahel, 3 millones de niños están en riesgo por la falta de alimentos cada verano. Entra en memueroporelverano.org y colabora con Acción contra el Hambre para que nadie se muera por el verano.
Deporte.
Día de calendarios hoy para unos cuantos de nuestros equipos vallisoletanos, dos concretamente que hoy han conocido ya los enfrentamientos de cara a la próxima temporada. Hablamos del Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto, que ya sabe que va a empezar y va a acabar la liga en el pabellón polideportivo Pisuerga. Lo hará arrancando ante Marín, uno de los equipos que acaba de subir desde la Liga de Plata, y cerrará la competición ante Levitec Huesca, uno de los conjuntos con los que se jugó esa última plaza de acceso al playoff la pasada temporada. Los enfrentamientos con Palencia, siempre muy pendientes de ellos, serán a finales de noviembre y a finales de marzo, con el primer partido en Pisuerga, el segundo en la ciudad palentina. Y también ha conocido su calendario el Real Valladolid Promesas en la segunda división B, en ese grupo segundo, y también, exactamente igual que en el caso del baloncesto, empezará y acabará la liga en los anexos. La arrancará ante Lizarra de Estella, la cerrará ante el Tudelano, y justo antes de ese partido último, tanto de la primera como de la segunda vuelta, tendrán lugar 5 derbis seguidos. Los 5 que van a jugar los chicos de Javi Baraja serán del tirón en esas 6 últimas jornadas de liga. Además, en el mundo del fútbol, el Real Valladolid sigue concentrado en Estados Unidos. Está en San José, ya lo saben, a puntito ya de jugar su primer partido de pretemporada. Será en la madrugada del martes al miércoles a las 4 y cuarto de la mañana ante el San José Earthquakes. Escucharemos en el programa de hoy a Pablo Hervías y al segundo entrenador de Sergio, a Diego Rivera, hablar de la actualidad de los pucelanos. Además, también habrá que hablar de balonmano, porque el Aula Alimentos de Valladolid ha hecho oficial una renovación. Se trata de la de Ana María Viloria, que de esta forma se convierte en una de las jugadoras más veteranas del equipo de Miguel Ángel Peñas, porque allí, en el club, lleva ya 10 temporadas. Estamos llegando a las 3 y media de la tarde, así que nosotros seguimos desde ya y hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Valladolid.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas.
Ya estamos aquí de vuelta en el 101.2 de la FM, en Cope Más Valladolid, Cope Iscar. Son las 3 y 31 minutos de la tarde y hasta las 4 vamos a estar hablando de deporte. Hoy con mucha presencia del baloncesto, en la segunda parte de nuestro programa estará con nosotros el director deportivo del Carramimbre Ciudad de Valladolid, Pepe Catalina, para hablar de la actualidad del cuadro carmesí, en un día en el que, como hemos dicho en titulares, ha conocido ya su calendario de cara a la próxima temporada, exactamente igual que el Real Valladolid Promesas, del que también hablaremos ahora también con esos partidos ya totalmente confirmados. Pero antes vamos a hablar del primer equipo, de un Real Valladolid que sigue entrenándose en San José, en California, en ese stage de pretemporada y con el primer partido amistoso, como decíamos, ya bastante cerca, a la vuelta de la esquina, porque en la madrugada del martes al miércoles, a las 4 y cuarto, una hora muy buena, la verdad, para ver un partido de fútbol en España, se va a jugar ese encuentro entre el Pucela y el San José Earthquakes. Por ahora no hay confirmación oficial, digámoslo así, de que se vaya a poder ver el partido desde España. Pero en el club sí que eran optimistas con que pudiera haber algún tipo de opción para verlo. Algún tipo de streaming, de enlace de internet, para poder ver el partido quien pueda o quien quiera a esas horas de la madrugada, porque la verdad es que las horas son bastante, bastante complicadas. Pero ya decimos, no está cerrado totalmente, pero sí que había cierto optimismo con que se pudiera ver el partido del Real Valladolid, el primer encuentro de la pretemporada para los chicos de Sergio González, en un partido atractivo, la verdad, ante unos San José Earthquakes que, sin ir más lejos, este pasado fin de semana han jugado partido y han ganado a Los Ángeles Galaxy en un encuentro que han jugado los rivales de Real Valladolid en su primer test de pretemporada. El segundo, ya lo saben, será justo antes de volver a España, en la madrugada del domingo al lunes, o del sábado al domingo, ahora ya dudo, pero a las 3 de la mañana, ante el Cardiff City de la segunda división inglesa. Ese partido, ya saben, se va a jugar en Edmonton, en Canadá. Para este primer partido de pretemporada, el Real Valladolid va a contar con una baja confirmada, que es la de Anuar, que sigue todavía entrenando al margen de sus compañeros, con el readaptador, con Raúl Zarzuela. Están llevando a cabo un trabajo para tratar de cuanto antes poder reincorporarse con el grupo, porque Anuar sigue arrastrando esa lesión muscular y está cerca ya el alta médica, pero por ahora no la tiene, así que la alta deportiva, mejor dicho, no la tiene y tiene que estar entrenándose al margen. Otro jugador que durante el fin de semana ha entrenado al margen en una sesión de entrenamiento, concretamente la del sábado, fue Kiko Olivas. Todo ello con descanso programado para tratar de regular las cargas y que no hubiera el más mínimo problema con Kiko Olivas, que en el último entrenamiento ya sí ha participado con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Hoy hay preparada una doble sesión, ya saben los horarios, horario español 6:30 de la tarde, 3:30 de la madrugada, esos dos entrenamientos en doble sesión para este lunes. Mañana martes solo se entrenarán en el horario de las 3:30 de la madrugada, hora española, y del día siguiente a las 4:15 ese partido ante los San José Earthquakes, donde se podrá ver ya algunos de los fichajes del Real Valladolid, o a todos los fichajes del Real Valladolid en esta nueva temporada. El que sigue aquí en España todavía es Enes Unal. Estados Unidos le había concedido el visado, pero todavía falta algún tipo de documentación y Enes Unal sigue en España. En el Real Valladolid son o eran optimistas con que hoy estuviera todo solucionado y pudiera volar mañana, pero también será optimista cuando contamos que ya tenía los papeles en que pudiera viajar a finales de la pasada semana. Y Enes Unal, por ejemplo, el sábado fue el modelo de la nueva equipación del Real Valladolid y los anexos. La equipación que ha sido el tema del fin de semana. Vamos, no pasaba un minuto sin que se leyera algo o se hablara algo de la nueva camiseta del Real Valladolid y el tema del color y el no color. Bueno, ya lo comentamos el viernes y no vamos a insistir en ello, pero Enes Unal, al estar en España, fue el hombre que posó el sábado para presentar esas nuevas camisetas. Así que vamos a ver, porque si se demora mucho, desde luego que al Real Valladolid no le compensará ya que Enes Unal se pegue la paliza de viaje, que sí que sería directo, no sería como hizo el grueso de la plantilla de escala en Miami y luego vuelo a San José, sino que sería directamente Madrid-San Francisco. Y lo dicho, si ve el Real Valladolid que la cosa se sigue alargando y que los problemas que pone Estados Unidos siguen sucediéndose, pues bueno, pues habrá que abortar misión y en Esunal se tendrá que seguir entrenando como lo está haciendo aquí en España. Así que esa es la actualidad pura y dura del Real Valladolid. Parado el tema en el mercado de fichajes. Sí que están empezando a fichar, o sí que siguen, mejor dicho, fichando algunos equipos. Por ejemplo, uno de los nombres que sonó para el Real Valladolid y que el propio Miguel Ángel Gómez reconoció que cumplía el perfil era el de Quique, el vallisoletano, el delantero del Deportivo de La Coruña, que durante el fin de semana se ha hecho oficial su fichaje por el Eibar, el equipo de José Luis Mendilibar. Así que dijo Miguel Ángel Gómez que Enrique Gallego y Quique cumplían el perfil. Enrique Gallego ya firmó por el Getafe, Quique ha firmado por el Eibar, así que son dos delanteros que no van a venir, y a expensas, lógicamente, de Steven Plaza, porque Steven Plaza condiciona absolutamente todo, porque con Steven Plaza hay cuatro delanteros puros en plantilla, con Sergi Guardiola, con Enes Unal, con Sandro y con Steven Plaza. Si no sale Steven Plaza del Real Valladolid, se quedará así. Si sale Steven Plaza en forma de cesión, sí que se acometería el fichaje de otro delantero. En esas está el Real Valladolid, en confirmar o no, en decidir o no, si el colombiano, el ecuatoriano, perdón, sale en este mercado veraniego. El Numancia, por ejemplo, ha sido uno de los equipos que ha dicho que le cuadraría y mucho en el Steven Plaza en su equipo para este año en segunda división. Así que, como decimos, calma por ahora en el Real Valladolid, tanto en el tema entradas como en el tema salidas, donde se sigue buscando la mejor opción, por ejemplo, para Antonio Domínguez, que ya saben que no está ni siquiera entrenando con el Real Valladolid. Uno de los jugadores importantes, uno de los últimos fichajes, de hecho, del Real Valladolid, fue o llegó de nuevo la temporada pasada en ese mercado de invierno, y llegó como un hombre llamado a ser importante, llamado a elevar y mucho el nivel del Real Valladolid en ataque, en esa banda derecha. Hablamos de Pablo Hervías. ¿Qué pasó? Pues ya lo saben. Lesión de larga duración, rotura de ligamento en la rodilla y un calvario durante bastantes meses para poder, por fin ahora sí, ya entrenar junto al resto de sus compañeros. Vamos a escuchar a Pablo Hervías desde allí, desde Estados Unidos, porque siempre es interesante. Es uno de los jugadores que siempre dice cosas, que huye de los tópicos, y que contaba así, relataba así cómo ha vivido y cómo vivió esos meses, esos momentos justos en los que se produjo la lesión y en los que incluso estuvo entrenando, como decimos, con el ligamento roto.
El día del Villarreal es cuando tengo el problema grave. Decido seguir entrenando, un tratamiento conservador para ver si va mejorando, si puedo competir y operarme más tarde. Y bueno, los primeros días va bien, bueno, noto que voy mejorando, es cierto que no estoy al 100%, pero bueno, puedo seguir pasando los días, me voy tratando, pero llega un punto en el que entrenando la rodilla empieza a hacerme extraños. En casa estaba en el pasillo, giraba para el salón y se me iba. Cuando golpeaba con la izquierda tenía un dolor tremendo. Y entonces, bueno, decido, un día estoy entrenando, pego un tiro con la izquierda, decido pegarle sin, como si no tuviera nada, y le pego una vez, me duele mucho, y digo, voy a esperar al siguiente centro, vuelvo a centrar, me duele mucho, y ya en el siguiente golpeo pego con todas mis fuerzas y me duele muchísimo, pego muy mal, y ya decido meterme para adentro, sabiendo las consecuencias que eso iba a tener, sabiendo que ya no iba, ya mi temporada había acabado y que no iba a tocar el balón hasta dentro de mucho tiempo.
Y así fue, ha estado bastantes meses alejado de los terrenos de juego y sin poder tocar un balón. Por eso Pablo Hervías reconoce que su recuperación, plazos en el día a día tan duro, ha sido bastante complicada.
Desde el día que me operé, yo ya le preguntaba al doctor que me operé cuántos meses, plazos de recuperación, cuánto tenía que estar en casa, cuánto tenía que empezar a ir al gimnasio para la pretemporada, estar justo, pero ya estar haciendo sesiones con el equipo, como estoy haciendo, otras aparte para descansar la rodilla. Trabajo duro, muy duro, muchas horas de gimnasio, muchas horas de fisio.
Y Pablo Hervías, lógicamente, tuvo que ver como su equipo, por el que estuvo peleando para volver durante bastante tiempo, el verano anterior y luego, por supuesto, en el mercado de invierno, para poder salir de Eibar y volver a donde ha sido feliz, al Real Valladolid, Como decimos, le tocó ver al equipo desde fuera, sufrir desde fuera, que es cuando más se sufre, cuando no puedes estar ayudando a tus compañeros en el césped. Y reconocía una cosa, que sí, lo llegó a ver un poquito negro, pero que desde un partido en concreto, el de Vitoria, el de Mendizorroza, vio que el equipo se iba a salvar.
Está claro que cuando empiezas a tener una racha negativa de 6 derrotas, 7, que te empatan en el 93, pues desde fuera, como no puedes ayudar, pues sí que te acojonas hablando mal, ¿no? Pero ya cuando, sobre todo el partido que fui a ver a Vitoria con mi novia, con mi hermano, ese día dije, ostras, el equipo cuando peor estaba, ¿no? 2-0, minuto 15, ha dado un paso adelante, estoy seguro de que lo sacamos. Y es muy duro porque al final estás en tu casa, ¿sabes? Y cuando deberías estar entrenando o estás en el gimnasio cuando la competición sigue, cuando tu equipo está viajando, es muy duro, pero es que no me quedaba otra. Entonces, mucho sufrimiento y luego, lógicamente, mucha alegría, ¿no? El día del Rayo.
Esa explosión, lógicamente, que todos vivimos con ese golazo de Sergio Guardiola para dar el 2-1 definitivo, el 1-2 definitivo y volver a jugar este año en primera división por parte de la Real Valladolid. Un Pablo Urbías que reconoce que, como hemos escuchado antes, la recuperación ha sido muy dura, pero que ahora está como un Benjamín, con unas ganas locas de que empezara la pretemporada, de poder entrenar y poder empezar ya a jugar y a tocar el balón junto al resto de compañeros.
Tienes ganas de seguir entrenando dos, tres horas más, porque llevo tanto tiempo sin pues lo que he hecho hoy, ¿no? Una posición de control, pase, giro, meter la pierna, que es una sensación, bueno, que al final los que nos gusta el fútbol y pues lo sabemos, ¿no? Es un disfrute, sonrisa. La verdad que súper contento, súper feliz y sobre todo que la rodilla es que responde, eso es lo más importante. La verdad que muy contento además cómo está entrenando el equipo. Normalmente las pretemporadas siempre son un poco pesadas, cuestan, pero la verdad que yo este año me la estoy tomando pues genial, porque tenía muchísimas ganas de tocar balón, de hacer una rueda de pases, de hacer un rondo, o sea, entonces muy bien.
Y un Pablo Urbías que por último también hablaba del objetivo de cara a esta temporada, que para él no es otro que sellar cuanto antes la permanencia.
El objetivo primordial es la salvación, salvarte, y si te salvas cuanto antes, pues ya mirarás otras cosas, ¿no? Pero no nos podemos equivocar, llevar a engaños, hay que salvarnos, como el año pasado, intentar sufrir un poco menos, si se puede, aunque al final para la última jornada ya estábamos salvados, pero bueno, eso es un poco el objetivo, ¿no? Clarísimamente.
Desde luego que sí. Oye, que si luego llegamos a la jornada 30 y la salvación está hecha y se puede mirar más arriba, ojalá. Pero paso a paso, lo que hay que hacer es asentar el club, estar unos cuantos añitos en primera división y convertirte en un equipo ya saneado económicamente, con superávit incluso, y poder empezar a plantearse a lo mejor otras cositas, pero poco a poco, con calma y con la ilusión, eso sí, de poder seguir creciendo para el Real Valladolid a todos los niveles, porque se está creciendo a nivel institucional y de qué manera, y por supuesto también hay que pelear en crecer a nivel deportivo, que desde luego que es donde se decide todo, y en un club de fútbol donde se juega todo, en este caso el Real Valladolid, que como decimos hoy vuelve a entrenarse, doble sesión, y que en la madrugada del martes al miércoles, recordamos, 4:15 de la madrugada, jugará su primer partido de pretemporada. Y un apunte más de fútbol, como decíamos en titulares, hoy se ha sorteado el calendario en la segunda división B, en los cuatro grupos, el Promesas ha quedado encuadrado este año en el segundo, grupo 2, y ya sabe que va a arrancar la temporada el próximo 25 de agosto en los anexos, recibiendo al Izarra de Estella. Después tendrá que dejar, por ejemplo, a la cancha de los Asuna B, luego jugar ante el Leioa, Arenas, Baracaldo, Amorebieta. Pero hay una curiosidad, y llegan las últimas 6 jornadas. La última, ya lo hemos dicho antes, va a ser un Real Valladolid Promesas Tudelano, es decir, que el Promesas arranca la liga en casa, la acaba también en casa, pero luego, gracioso, curioso, no sé por qué se ha dado así, la verdad, porque es que yo creo que lo haces adrede y es imposible, es que los 5 partidos anteriores al último, es decir, los 6 últimos partidos, quitando el del Tudelano, son todos los derbis, todos, contra los equipos de Castilla y León, ante Burgos, Cultural y Deportiva Leonesa, Unionistas de Salamanca, Salamanca Club de Fútbol UDS y Guijuelo. Los 5 seguidos. Así que Vamos a ver, va a haber que esperar al primer derbi, ni más ni menos que hasta el 24 de noviembre, y va a ser en Burgos. El primer derbi en casa ya va a ser el 1 de diciembre ante la Cultural Leonesa, y en la segunda vuelta igual, va a haber que esperar hasta la jornada número 33 para que lleguen los derbis de vuelta y se jueguen de nuevo en los anexos, en este caso con la visita del Burgos. Así que podríamos decir que el Promesas se va a jugar lo que sea, ya sea para bien, para mal o para lo que sea, ante los castellanos y leoneses, porque de esas últimas seis jornadas, quitando la última, las cinco anteriores son ante estos equipos. Así que bueno, habrá que estar también pendientes al equipo de Javi Baraja, un equipo que tiene muy buena pinta, que se está reforzando francamente bien y que quiere dar un salto de calidad para no sufrir tanto como sufrió, por ejemplo, esta última temporada a las órdenes de Miguel Rivera. Y ahora sí, vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde y 46 minutos y a la vuelta estamos ya hablando con Pepe Catalina.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
Ya estamos aquí de vuelta, son las 3 de la tarde y 47 minutos. Como decíamos, vamos a hablar ahora de baloncesto, porque esta misma mañana también, al igual que en el grupo segundo de esa segunda división B, se ha sorteado el calendario para la próxima temporada. Y en la Liga el Eboro, ya saben que milita el Carramimbre Ciudad de Valladolid, un equipo, el entrenado por Hugo López, que ya sabe que exactamente igual que el Promesas, va a empezar y va a acabar la liga jugando en casa, jugando en el pabellón polideportivo Pisuerga, porque arrancará la liga en torno al 27 de septiembre y lo hará ante Marín, uno de los equipos recién ascendidos desde Le Plata, y la acabará jugando ante Levitec Huesca, el equipo que justamente fue el primero en quedarse fuera de playoffs y que era uno de los rivales para meterse en esa fase final del año pasado del Carramimbre. Partidos, como decíamos, importantes y bonitos, sobre todo ese encuentro ante Palencia, ese derbi castellano y leonés que tendrá lugar en la jornada número 11, el 29 de noviembre en Valladolid, y en la 28, que será el 29 de marzo en Palencia. Así que una liga competida, complicada, ya saben, con Delteco GBC y Leche Río Breogán como equipos descendidos de ACB y con Marín, Almansa y Alicante como equipos ascendidos desde la Liga Le Plata. Y para hablar de todo esto, de composición de plantilla y de cómo se presenta la próxima temporada, como decíamos, ya nos está escuchando Pepe Catalina. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Diego. Buenas tardes.
Cuéntame primero qué sensaciones te ha dejado el calendario, aunque hay que jugar con todos, pero bueno, el orden, etcétera, etcétera, ¿qué te ha parecido?
Bueno, principalmente lo que tú has dicho, hay que pensar en que hay que jugar con todos. En un principio, pues he mirado las 6-7 primeras jornadas, que son un poco las que uno puede cubrir mentalmente, ¿no? Lo que son un poco los primeros meses de competición, y así a bote pronto, pues está claro que los dos primeros partidos van a ser con dos rivales directos por la permanencia, como son Marín y Canoe. Vamos a tener partidos luego contra equipos de la parte alta de la clasificación, aspirantes al ascenso, como van a ser Mallorca en la cuarta jornada, la tercera es aquí contra Melilla, la cuarta vamos a Mallorca, que es ahora mismo el equipo del verano por todos los fichajes que ha hecho y que se ha puesto a la altura de aspiraciones de Breogán y de Gipuzkoa Basket. Luego vendrá Breogán de Lugo, tenemos que ir a Orense. Bueno, es un poco lo que he visto a bote pronto. Como tú dices, hay que jugar contra todos. Esas dos primeras jornadas seguramente puedan marcar un poco el buen inicio de la competición, pero si te soy sincero, lo que más me preocupa en estos momentos es que en la primera jornada tenemos un problema con el pabellón, porque hay un campeonato de trampolín durante 15 días, un campeonato primero internacional y luego nacional, que creo que ya más o menos la opinión pública ha podido conocer en algunos medios de comunicación. Y lo primero que hemos hecho cuando ha salido el calendario esta mañana es ponernos en contacto con los que va a ser nuestro primer rival, contra los de Marín, que es el primer partido que hemos hablado, pues me he puesto en contacto con su entrenador para pedirles, por favor, que podamos adelantar el primer partido 2 días, del 27 viernes al 25 miércoles, porque ya nos han comentado que el pabellón, desafortunadamente, desde el día 26 hasta el día 7 va a estar indisponible. Entonces nosotros, cuando elegimos un poco el número de calendario, se puede elegir un número de calendario, un número, digamos, dentro del calendario con una serie de enfrentamientos como locales y visitantes. Buscamos aquel en el que hubiera el menor número de coincidencias con los numerosos eventos que hay en el Polideportivo Pisuerga a lo largo de la temporada. Hace 2 años nos encontramos con este mismo problema y ya tuvimos dificultades. Nos comentaron que no se iba a volver a repetir y desafortunadamente se ha repetido. Y aunque, bueno, pues hemos recibido disculpas por parte de la Concejalía de Deportes, la dificultad está ahí. Entonces será preferible tener el primer partido como local para tener la posibilidad de pedir este adelantamiento de 2 días para no tener que entrar en aplazamientos, porque si nos hubiera tocado el segundo partido como locales, pues nos hubiera tocado mitad del campeonato de trampolín sí o sí y hubiéramos tenido que pedir aplazamiento. De cualquier manera, aunque Marina ha mostrado su buena voluntad, vamos a ver que esta tarde su directiva lo confirme y que luego la federación nos lo permita. Así que a pesar de que he mirado el calendario un poco por encima, como tú has dicho, y he visto también algunas otras fechas que tú has mencionado, realmente ahora mismo la principal preocupación es qué va a pasar con nuestro primer partido de la Liga.
Bueno, pues habrá que ver, porque desde luego que es algo que sí que sabíamos que podía pasar y que efectivamente ha pasado, así que bueno, ya informaremos a ver qué es lo que dice Marín para ese primer encuentro. Y Pepe, te tengo que preguntar, lógicamente, por mercado de fichajes, por tu parcela de dirección deportiva y por un nombre, que al final yo creo que es el que todo el mundo en Valladolid está pendiente de él, que es el de Óscar Alvarado. Prácticamente, por no decir al 100%, descartado para la próxima temporada.
Sí, al 100% descartado para la próxima temporada. Ya nos comunicó la semana pasada su no continuidad. Nos esgrimió motivos principalmente personales, aparte de la oferta deportiva económica, en este caso más bien económica. Aunque deportivamente Orense ha acabado en la Final Four y también es un proyecto atractivo, pero también una oferta económica mayor, unido a una serie de motivaciones personales, y el viernes a mí me dijo que ya había firmado el contrato. Otra cosa es cuando el club pone ese baloncesto, lo anuncie. Me consta que a día de hoy, o en estos momentos, todavía no lo había anunciado oficialmente, no. Pero desde la semana pasada, desde que Óscar ya nos advirtió a mitad de semana que esto era lo más probable que podría suceder, más la confirmación que hubo el viernes, nosotros ya estamos pensando en otro tipo de jugador para el puesto de base titular, con todo lo que se supone, evidentemente.
Sí, porque ahí tenéis que fichar sí o sí, porque el perfil del jugador que puede ocupar esa posición de base escolta que habéis firmado ya, como es Leimanis, es otro diferente, ¿no?, al de Óscar Alvarado.
Sí, nosotros Leimanis, aunque puede jugar de... Es un combo, ¿no?, lo que se dice en baloncesto, un combo, un jugador que combina varias posiciones, puede jugar de base, de hecho lo ha hecho en su última etapa en Grecia, y de escolta. Nosotros lo hemos fichado, y además está hablando con él, pensando más en sus habilidades y en sus características como escolta. Otra cosa es que ahora pues nos puede venir bien como también un plan de salvaguardia en caso de cuando fichemos el base, pues tenemos también la garantía de tener otro jugador, ¿no?, que esté acostumbrado a jugar en este puesto y que para situaciones puntuales pueda ayudarnos. Pero la idea es que Leimanis juegue como escolta anotador la mayoría de los minutos que esté en cancha en el equipo. Y el base que tenga que venir, pues seguramente tenga que ser también un jugador de un perfil de jugador europeo, de jugador con pasaporte, puesto que los jugadores accesibles en el mercado español no nos dan garantías como bases titulares, y es algo que nosotros tenemos que afinar mucho en esta contratación. Y aquellos que podrían, bueno, pues ser de nuestro agrado, económicamente están lejos de nuestro alcance.
¿Y próximo fichaje relativamente cerca de anunciarse?
Sí, estamos muy cerca, ¿no?, de poder anunciar la contratación de lo que sería el alero titular. De hecho, tenemos un acuerdo verbal ya con este jugador, pero hasta que no esté firmado, nada está hecho. Y todo apunta a que así sea, que en las próximas horas pueda quedar firmado el contrato y que no tardando mucho podamos oficializar esta contratación.
¿Subiría el nivel del equipo ese alero titular después de la baja dura de Alex Reyes?
Bueno, eso nunca lo sabremos.
Sobre el papel, al menos, o lo que te da a ti de sensaciones.
Esa es toda la intuición y toda la intención, las dos cosas. Intuimos que vamos a tratar de paliar lo mejor que podamos, lo mejor que se pueda, las bajas que ha habido que sufrir de jugadores que se han querido renovar y no se han podido por las limitaciones económicas presupuestarias, pues intentar que el nivel sea el mayor parejo posible del que venían ofreciendo los jugadores que no pueden volver esta temporada. Y bueno, pues tenemos, como te decía, hemos tenido esa intención todo el tiempo en cuanto a la búsqueda y tenemos la intuición de que puede dar un buen rendimiento, pero eso ya lo iremos viendo con el paso del tiempo y lo que al menos hemos tratado desde el club, todas las personas involucradas en la labor de la contratación, con el entrenador, con también la consulta con Mike Hansen, el presidente, y yo mismo un poco liderando toda esta faceta, es minimizar el riesgo de que el fichaje pueda salir lo mejor posible al máximo. Y bueno, eso es lo que creo que hemos logrado, pero todo se ve en movimiento. Ahora sobre el papel, las sensaciones son estas, así que esperemos que se acabe firmando y podamos conocer el nombre y saberlo ya en breve.
Y la última, Pepe, por ahora tres fichajes, a expensas del cuarto que, como dices, se va a cerrar en las próximas horas. ¿Hay alguno que te haya hecho especial ilusión o que creas que va a ser la gran sorpresa para que los aficionados vean que es el jugador, que puede ser uno de los jugadores importantes de verdad el año que viene en el equipo?
Bueno, yo creo que lo que más ilusión me ha hecho, si te soy sincero, es las renovaciones, porque era un año difícil, ¿no? Después de hacer una temporada tan buena, el poder mantener al mayor número de jugadores del año pasado, que además nosotros teníamos voluntad de que continuara, ¿no? Primero empezamos con la no continuidad de Paco, la tampoco con continuidad de Ale Reyes, ahora nos hemos encontrado con la de Óscar, pero todos los jugadores que han renovado, a mí especialmente me ha parecido una buena noticia para el club y una satisfacción a nivel personal en un verano muy laborioso este que estamos viviendo por eso, ¿no? Porque el club no ha crecido mucho presupuestariamente y la liga sí que lo ha hecho y nuestros jugadores también. Y de los que han venido nuevos, pues cada uno tiene su... a falta también de los que quedan por venir y de anunciar, cada uno tiene su cosa que nos ha traído, ¿no? Pues Leimanes me parece un jugador muy atractivo, muy agresivo, ofensivamente, yo creo que es ese típico jugador jugón, microondas que decimos en el baloncesto que va a gustar. Granado es un pivot rocoso, con oficio, con saber estar en el campo, que creo que también nos va a dar mucha compostura en posiciones interiores. Y Juan Rubio, por hablarte de los que ya están anunciados, pues es un jugador español que está jugando en Melilla los últimos años con un papel un poco más secundario, que ya lo hizo muy bien en Campados en Le Plata y eso le iba a estar en Melilla, pero conoce la liga por 2 años en un programa ganador y que tiene unas características físicas y técnicas que creo que aquí podemos desarrollar. E igual que se apostó por Ale Reyes hace 2 años cuando apenas era conocido después de estar en Le Plata, esperamos que Juan también progrese. Y luego, bueno, pues todo lo que tenga que venir.
Eso es, que como decimos, hay algo ya cerquita, pero bueno, estaremos muy, muy pendientes, por supuesto, de todo ello. Pepe, estamos en contacto y que salga todo muy bien este verano y esta próxima temporada. Un abrazo.
Muchas gracias, otro para ti.
Pues ya han escuchado a Pepe Catalina, el director deportivo del Carramimbre Ciudad de Valladolid. En poquitas horas, fichaje oficializado, ese alero titular, el hombre que va a sustituir a Alex Reyes, que ya saben, marchó rumbo a Oviedo para jugar allí esta próxima temporada. Y en el último minuto de programa les contamos rápidamente en el mundo del balonmano que Ana María Viloria ha renovado con el Aula de Alimentos de Valladolid por una temporada más. Será su 10º año en el equipo vallisoletano, una de las jugadoras, a pesar de ser tan joven, más veteranas dentro del club, desde categorías inferiores hasta el primer equipo, y que fue la 6ª máxima goleadora la temporada pasada con 42 goles en Liga. Y además también en balonmano, Miguel Martínez, Álvaro Martínez y Robin Durt empezarán mañana su participación en el Campeonato del Mundo Junior y los jugadores del Recoletas Atlético Valladolid. Nos quedamos sin tiempo, estamos llegando ya a las 4 de la tarde, así que se quedan aquí en COPE con la tarde.